cálculo estimativo de acuerdo a cómo venía claro, desarrollándose. Y eso, no, esto es fútbol, querido.
Ahí tenés, golazo de Francia. 3-1.
Ay, un pleno.
Metimos un pleno.
Metieron pleno. Bueno, felicitaciones. ¿Van a invitar algo después?
¿Eh?
¿Invitan a algo después cuando...?
No, hay que ver.
Puro pleno. Bueno, todavía no terminó el partido de Francia-Senegal. 3-1 por ahora va ganando Francia y nosotros nos vamos corriendo al informativo.
Despejado, 18 grados, la temperatura, la humedad 51%. El gobierno no invitó a la vicepresidente al Día de la Bandera en Rosario. Presidencia de Nación no envió la participación a Victoria Villarroel, al igual que cuando fueron los actos por el 25 de mayo. En Santa Fe, en tanto, subrayaron que no tenían participación en la entrega de invitaciones, tarea que corre exclusivamente por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei. Al mismo tiempo trascendió que Javier Milei estará acompañado por el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Durante el fin de semana largo, las ventas en Mar del Plata cayeron 4,1%. Lo demuestra el relevamiento que hizo la Unión de Comercio, la Industria y la Producción Local. El 55% de los comerciantes encuestados calificó que el movimiento fue regular, con un flujo turístico menor al año anterior que se vio reflejado en las ventas. Por las bajas temperaturas, siguen los cortes en las ventas de GNC. Se trata de una decisión de Camuzzi que cortó la venta en algunas estaciones de servicio de La Plata, Berisso, Ensenada, Mar del Plata y la región. El objetivo es garantizar el abastecimiento de gas en hogares e industrias durante los días fríos. En tanto, los más afectados son taxistas y remiseros que buscan alternativas para seguir circulando. Preocupa la aparición en el AMBA de casos de hepatitis A y E en aguas residuales. La detección de casos despertó la preocupación de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de Argentina, que ubicó estos virus entre los eventos priorizados y emergentes. El aumento de diagnósticos, en particular entre adultos jóvenes no vacunados, y la detección constante del virus de hepatitis E en plantas depuradoras, marcan un cambio en la dinámica epidemiológica que desafía las políticas de prevención vigentes. El cielo en La Plata está despejado. La temperatura 18 grados, humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
¡Ok! Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right for dancing. Dancing in the street, dancing in the street.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Me copé mirando los goles, la verdad.
Mbappé. No sé, mira, a mí lo único que me interesa es que metió un pleno. Necesitaba un pleno porque venía. Tuve un buen momento durante la primera etapa del Mundial en donde punteaba. Somos como 30 y pico, ¿eh?
Ajá.
Y en la última fecha me caí, quedé 15. Ahora con este pleno.
Repuntaste.
Hay que ver cómo me va con los otros de hoy, ¿no?
Pero por lo que estuve mirando, Albino, sí. Hay tres plenos acá, porque el Brujo.
Pero no estamos parte. Pero no, bueno, pero parte digo del que. Mismo, y, pero, del mismo PRODE.
Pero a mí me parece que en el PRODE que participás debe haber varios plenos ya.
Sí, puede ser.
El Negro
puede ser,
también.
Puede ser.
Hizo 3-1.
Sí, el Negro también le puso 3-1.
3-1, sí. Nadie bueno, apostó
por el PRODE. Yo creí que había sido.
Original.
Original, no. Evidentemente no.
Yo te voy a decir una cosa. La originalidad se acabó hace rato. Así que no la busques ni la esperes.
Es verdad, ya es está. Cierto.
No existe.
Bueno, qué sé
después
yo.
Después de esta frase célebre, te voy a compartirles información.
Dale.
Hoy se publicó en el Boletín Oficial Nacional un decreto del presidente Javier Milei.
Sí.
Que es una reforma al proceso de designación de los jueces de la Corte, procuradores, defensores y demás. Eso generó como, bueno, bastantes preguntas. Hay una decisión del presidente Milei de al menos incorporar, sumar dos representantes más de la Corte Suprema, que hasta ahora son solamente tres, ¿no? Quedaron Lorenzetti, Rosati y Rosenkrantz. Bueno, en ese contexto es que, y designar, que es una demanda desde hace tiempo, mayor cantidad de jueces, juezas que hacen falta en los diferentes tribunales. El tema es que lo que elimina este decreto es la posibilidad de. A ver, en 2003 se hizo una reforma por la cual se habilitaba, se exponía a los candidatos candidatas y se habilitaba que cualquier organización, organismo, opinión pública pudiera objetar en caso que considerada, obviamente argumentando esa objeción, ¿no? Entonces lo que eso permitía es que después, una vez que ingresa en el Senado, también el Senado habilita la posibilidad, pero ya es intra Palacio Legislativo. En cambio, en este caso era más abierto hacia cualquier sector de la comunidad. Bueno, eso lo eliminan con este decreto. Ahora directamente va del Consejo de la Magistratura, sale derecho para el Senado y ahí en el Senado, en todo caso, abren el juego, pero el tiempo es más limitado. Y entonces hay menos posibilidad de información. Siempre, creo que en eso coincidimos, siempre cuanto más pueda participar la ciudadanía en una mirada veedora, es mejor.
Sí.
Siempre tiene más claridad y demás. O sea, si te demora un poquito más, un poquito menos. Lo que sí muchos juristas coincidían es que la excusa del gobierno dicen es que eso demoraba mucho las designaciones. Y lo que dicen todos los constitucionalistas y demás y coinciden es que las designaciones son políticas. La decisión de enviar los pliegos al Consejo de la Magistratura es una decisión política, no es una cuestión de que demoro más porque si alguien lo objetó. Vos lo decidís, se pone en marcha toda la maquinaria y demora el tiempo que demora, pero no es que eso lo genera los retrasos que se están generando. Y después otro de los puntos que elimina es esta posibilidad de los criterios de poner en marcha los criterios de diversidad. Criterios de diversidad quiere decir que no ocupo, no obligación, pero sí una suerte de llamado a que en esa designación haya equidad de género. O sea, no es el cupo, no es el cupo femenino, no es la paridad de género. Es
sí, pero además está bien, está lo de género, obviamente.
Y también justicia, el tema regional.
Sí, la justicia medio como que se caracteriza, entre otras cuestiones, digamos. Y la perspectiva de género me parece que en algún punto es atender algunos cambios de la sociedad, digamos.
Claro.
No está de más institucionalizar la representación de género en la justicia, porque había mucha mirada de una sociedad machista. En realidad, si vos te pones a revisar los lugares que se ocupan en cargos estratégicos del Poder Judicial, en la gran mayoría son hombres.
Claro.
Básicamente. Bueno, hoy tenés una Corte Suprema de Justicia que, además de cortita, porque son tres. Son todos hombres.
Sí.
Tuvo, obviamente, mujeres en algún momento. Y desde ese lugar me parecía interesante esta sugerencia de respetar cuestiones vinculadas con el género, pero también me parecía interesante respetar las cuestiones vinculadas con el lugar de procedencia de los jueces.
Exacto, lo regional.
Exactamente, no parece para nada un dato menor, porque si no lo que terminaba ocurriendo es que quienes llegaban a formar parte de la cabeza de la justicia, si vos querés, o más chances tenían de llegar a la corte, por ejemplo, sí, eran los abogados que circulaban alrededor del circuito porteño, digamos, con una mirada porteñocéntrica, y la justicia requiere de una mirada más amplia de un país que es grande.
Absolutamente.
Y el otro punto que me parece a mí que es discutible es la justicia no es una de las instituciones que está bien vista por la sociedad. Independientemente de la opinión que uno pueda llegar a tener sobre la base del análisis de cómo ha resuelto cuestiones que involucran a dirigentes políticos, la justicia no llega, en general. Para la gente común es prácticamente inaccesible.
Sí.
En general, digamos, a eso le pasa casi como a todo el mundo. Es una justicia armada para los poderosos que la utilizan sistemáticamente para tener beneficios, para saltear leyes, qué sé yo. Acá hay una, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es categórico en ese sentido. Hay leyes que se aprobaron en su momento, como el de declarar a las comunicaciones como de interés, ¿cómo se llama? Como de servicio público, que requiere de una regulación para la modificación, por ejemplo, de las tarifas y demás. Y sin embargo, las empresas involucradas fueron a la justicia con recursos de amparos y resolvieron frenar esa ley que nunca se aplicó. Básicamente porque son sectores que acceden a la justicia,
sí,
y logran este tipo de resoluciones que paralizan el alcance de leyes que los involucran a ellos. Y si vos mirás todos los meses, cada vez que repasamos el IPC, fíjate que comunicaciones en general siempre le gana al promedio de la inflación de ese mes. Sí. Entre otras cuestiones porque están liberados para fijar los precios como quieran, digamos. Pero más allá de eso, todo lo que sea liberar, flexibilizar más la elección de jueces en este contexto de una justicia cuestionada, no me parece que sea la mejor solución.
Exactamente. Bueno, esto por ahora la modificación, por ahora no digo, la modificación fue por decreto, sin duda eso ya entra en vigencia, y después hay que ver cómo también cuál va a ser el envío, si es que hay un envío inmediato, entendemos que sí, de los pliegos de futuros jueces, juezas. Y también después lo que sí se reclama, ¿no? El que se ocupen más cargos vacantes por parte de la justicia, ¿no? Es parte de lo que se está mencionando.
Bueno, muy bien. Todavía no hay determinación qué es lo que va a pasar con Adorni, porque está muy discutida la posición, básicamente, de que van a tomar algunos partidos políticos que son aliados del gobierno, ¿no?
Sí.
Ya hay algunas voces que dicen, bueno, hasta la interpelación te la banco. ¿Viste? Medio como que parcializan la demanda, porque claro, tampoco pueden desatender la cuestión de que Adorni les mintió en la cara. Entonces, hasta la interpelación te la banco, te acompaño hasta la interpelación, pero la moción de censura no, en todo caso que a ellos lo resuelva el presidente, cosa que en todo caso, si vos querés, deja el llamado de atención, que supone una interpelación sin sanción, digamos, porque si no lo remueven, es casi como exponerlo a que dé explicaciones, claro, y listo, acá no pasó nada. Y en el medio empezaron a aparecer algunas versiones sobre ideas que se estudian en el gobierno frente a la posibilidad de que no le quede otra alternativa que deshacerse de Adorni al Ejecutivo, porque ya casi que nadie lo banca. Y entonces ahí están revisando la posibilidad de que pida licencia para que no lastime tanto al gobierno, ya lo ha hecho durante todo este tiempo, o eventualmente la remoción del cargo para mandarlo a alguna embajada, ¿viste? A algún lugar, mirá qué lindo, Italia, Miami.
Eso, con toda la familia.
Sí.
Hay que decir
es
que
casi un premio
poco.
Eso, ¿no?
Y es un premio.
Es casi un premio. Te vas a la embajada de Italia, que creo que es la que está vacante, por eso se la menciona, o al consulado de Miami, como representante argentino en Miami, es casi un premio.
Claro.
Pero bueno, la cuestión es que no se sabe qué va a pasar con Adorni. Habrá que ver mañana, miércoles, hay una previa reunión de bloque en el Senado y el jueves se prevé la sesión en la Cámara Alta.
Al que no le convino demasiado lo de Adorni es porque indirectamente le terminó pegando es a Cristian Ritondo, el diputado nacional.
Sí.
Porque a partir de lo de Adorni quedó demasiado expuesto. Muchos decían, muchos, diferentes medios, hacían el análisis de desde qué lugar se va a parar Cristian Ritondo para, por ejemplo, votar, es un nombre de él, pero igual, ¿no? Votar cualquier moción, cualquier cuestionamiento por enriquecimiento ilícito a Adorni cuando él no ha declarado gran cantidad de propiedades.
Bueno,
y demás.
Este fin de semana estuvo Lilita Carrió en la mesa de Mirta Legrand.
Sí.
Lo que yo dije fue una masterclass de Lilita Carrió. Después, si vos querés, apoyás o no lo que ella dijo. pero fue muy crítica, digamos, sí, con la oposición, en todo caso, de los principales referentes del PRO. Macri dijo, Macri va a hablar de honradez. Y entre otros ejemplos que puso fue el propio Ritondo.
A Ritondo lo puso
Ritondo
en la mira.
A Ritondo yo lo denuncié, dice, no puede justificar 180 propiedades. ¿Desde qué lugar Ritondo, que no puede justificar 180 propiedades, va a ponerse, digamos, allí, que en el altar de una moral que no es capaz de honrar, digamos, básicamente?
Claro.
Porque muchos dijeron durante todo este tiempo, algo que también es cierto, hay que reconocerlo, a Adorni se le recontra cae, y yo creo que está bien, sobre todo por lo que hizo últimamente, que es mentir descaradamente.
Sí.
Pero es cierto que hay otros dirigentes políticos que están más complicados en esto de no poder demostrar el origen de su patrimonio. El propio Ritondo, hablando de las declaraciones juradas, se supo alguna vez, y nos quedamos allí sin saber qué ocurrió con esa causa, que había presentado o no había presentado, no había denunciado un par de departamentos millonarios,
claro,
radicados en Miami a nombre de su mujer, mejor dicho, metidas en sociedades offshore, en este formato mamushka, viste, una dentro, sí, de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra, y si vos seguías todo ese derrotero, terminabas con que la beneficiaria última de esa sociedad y en consecuencia dueña de esas propiedades era la esposa de Cristian Ritondo.
Claro, pero vos fíjate, salta del nombre de Ritondo, que medio había pasado por bajo de los radares, en la mesa de Mirta Legrand, que es un lugar, un espacio muy visto, en La Nación Más, Pañi también hizo todo un editorial donde lo vuelve sobre la figura de Ritondo, digo, empieza, por eso digo, es... No está siendo muy beneficiado,
no,
por esta extensión del affair Adorni, porque él empieza a las balas le empiezan a pegar a él también.
Definitivamente. Y tuvo un concepto elogioso para con la figura del gobernador, más allá de que después obviamente la completó diciendo, bueno, está rodeado de algunos que son corruptos, una cosa por el estilo, pero dijo, y Axel Kicillof es un tipo honesto.
¿Ritondo dijo eso?
No. Lilita Carrillo en la mesa de Mirta Legrand, entre otras cuestiones,
sí,
porque calificó a todo el mundo, dijo, Axel Kicillof es un tipo honesto. Lástima que estaba rodeado de algunos que son corruptos, ¿viste? Porque no podía no decir nada. Pero en el contexto de lo que se discute y tal y como se debate la política por estas horas, viniendo de Lilita Carrió, es un elogio, es un reconocimiento,
claro,
digamos, a la figura del gobernador, esa expresión. Bueno, veremos.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor. Ya volvemos. Quédate acá.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
La torta argentina tiene nombre: Don Abel. Probá la auténtica torta de 25 capas y nuestras variedades de alfajores. Visítanos en Dolores, en el Parque Termal o en nuestra fábrica sustentable con visitas guiadas y degustación. Seguinos en redes. Alfajores Don Abel. Calidad que se siente, tradición que se comparte.
221-668-4099. Línea con comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Comunicación con Pablo Sechi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Pablo, ¿cómo estás? Te saludan Albino y Sabrina.
Hola, Albino, Sabrina, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Vos sabés que estábamos recién hablando respecto a este decreto publicado por en el Boletín Oficial, por el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con algunos cambios, algunos cortes en realidad que se le haría a todo el proceso de designación de jueces de la Corte y demás magistrados. Y ustedes, bueno, se pronunciaron al respecto.
Sí, a ver, lo que estamos viendo es que hay un par de iniciativas del gobierno contra las organizaciones de la sociedad civil. Vimos algo en materia de lobby la semana pasada o hace unos 15 días. Y hoy estos decretos, que modifica otros dos decretos del año 2003, el cual regulaba la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos en el proceso de selección de jueces, ¿sí? Lo que decían el decreto 222 del año 2003 y el 588 es que organizaciones y ciudadanos podían acercarle comentarios al presidente de la nación cuando tenía candidatos para la Corte Suprema o jueces de instancias inferiores. Y lo que hace el presidente con este decreto que sacó hoy temprano es eliminar esa posibilidad de que la ciudadanía le acerque comentarios, como sucedió, recordarán, con las últimas dos presentaciones de candidatos a la Corte que envió el presidente.
O sea, Pablo, pero a ver, eran aportes que hacía la sociedad civil, organizaciones, imagino que gente que trabaja en el tema y que conoce y demás, que se tomaban como tales, ¿o eran escuchados y finalmente se transformaban en determinantes para la designación?
Mira, yo tengo un caso para recordar, que ustedes recordarán el caso de Reposo cuando se lo propuso para procurador.
Sí, para procurador, sí, es cierto.
Bueno, que supuestamente había mentido en el currículum y tuvo muchas críticas, ahí la sociedad civil presentó reparos y el presidente, en aquel momento creo que era la presidenta Fernández de Kirchner, terminó retirando ese pliego y proponiendo a Gilles Carbó.
Sí.
Y después el año pasado, cuando se presentó la candidatura del hijo y el otro candidato, ahí lo que sucedió fue ya en instancia del Senado, cuando se fuimos a audiencias públicas, presentamos también comentarios, etcétera. El presidente lo envió de todas formas y después lo terminó bajando el propio Senado de la Nación, que no lo aprobó.
Sí, pero digamos, ¿eran las participaciones de la sociedad civil en el marco de las audiencias previas también?
A ver, son dos etapas diferentes. Una cosa es el Poder Ejecutivo y otra cosa es el Senado de la Nación, que es el que elige finalmente a los jueces. En el Senado de la Nación todo se va a mantener igual, ¿sí? Que es cuando el presidente ya nomina a un candidato y lo envía
a la Comisión de Acuerdos del Senado. Ah, es en el proceso previo de la nominación.
Claro, en el proceso previo de nominación el presidente tiene la obligación de presentarlo a la sociedad, a sus candidatos. Ahí hay 15 días para que la sociedad civil y ciudadanos en particular interesados hagan comentarios sobre estas candidaturas. Luego de recibir esas candidaturas, el presidente decide si continúa o no continúa con esta presentación. Bueno, esa parte en la cual el presidente recibía comentarios, por supuesto, no vinculantes de la ciudadanía, fue eliminada totalmente del decreto 222 y quedará, bueno, ahora la participación ya en la Comisión de Acuerdos del Senado, cuando el Senado tiene que aprobar o no los pliegos.
Bueno, está bueno lo que contás, porque es un paso previo, porque habrás visto la reacción de Santiago Caputo, que es el asesor sin firma, digamos, del presidente, diciendo, si tienen problema, en todo caso hay que elegir mejores senadores, porque allí el pueblo gobierna a través de su representante, dice él. Pero en realidad, todo esto que se elimina, que se modifica con este decreto, es el paso previo a la integración, casi como que le quita, no sé si le quita discrecionalidad al presidente, pero por lo menos lo expone frente a situaciones que podrían revelarse en la integración de las ternas, digamos.
Sí, me parece que la visión del asesor es bastante limitada en ese sentido, porque decir que todo queda en manos del Senado cuando hay una instancia previa en la cual el presidente de la Nación se puede comunicar directamente con los ciudadanos, porque no es representante solamente los senadores o los diputados, además de que podríamos ir a discutir un poquito más el Senado a quién representa, porque entendemos que representa a las provincias, porque no pasa por la Cámara de Diputados esto, pero vamos a suponer que sí. Esto es una instancia para el presidente. La pregunta es si al presidente le interesa que la ciudadanía le haga comentarios sobre sus candidatos antes de presentarse y antes de desgastarse, como sucedió en el caso de los dos candidatos del año pasado. Se ve que al presidente no le interesa esto, se ve que es algo que le hace ruido, cuando hasta ahora pasaron 23 años desde que se sancionó aquel decreto y siempre fue una herramienta muy, muy virtuosa.
Claro. Desde el Ejecutivo lo que alegaban es la demora que significaba todo este proceso, ¿no? Y decían que con la observación que después se hacía cuando el pliego llegaba al Senado era suficiente.
Mira, no recuerdo hace cuántos años que no tenemos la composición de la Corte completa. Nadie puede venir a decir que por 15 días más que se le presente a la ciudadanía a los candidatos se demora mucho esta situación. Me parece que es algo para nada, porque no se quiere escuchar en este caso a la ciudadanía o se le quiere tirar la pelota al Senado, etcétera. Pero si hace más de, la verdad que no recuerdo cuánto, 4 o 5 años que faltan miembros de la Corte Suprema, no podemos decir que porque 15 días se exponga, se podría cortar el plazo, decir en vez de 15 días, bueno, 7 días para presentar los comentarios, impugnaciones, etcétera, y nadie va a tener ningún problema en eso.
Pablo, estamos hablando con Pablo Seches, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Se hablaba, entre algunas de las cuestiones que estaban involucradas en la determinación que tomó este gobierno y en donde podría repercutir en cuestiones vinculadas, por ejemplo, con la sugerencia de paridad de género, y con otras cuestiones que también me parecen importantes, que es la representación regional que debieran tener los jueces, sobre todo, imagino, los que llegan a los lugares más encumbrados del Poder Judicial. ¿Esto efectivamente es así?
Sí, se sacó también esos dos aspectos, los cuales tampoco eran mandatorios, era una recomendación, ¿sí? No me acuerdo exactamente cómo decía el decreto, pero hablaba algo así como de recomendar, tener en cuenta las situaciones de género y la ubicación geográfica al tratarse de un país federal, y eso fue sacado también. Tampoco era algo mandatorio, insisto, no era que lo obligaba al presidente a elegir a alguien de, no sé, del sur, del norte, algo por el estilo.
Pero por lo pronto es un decreto reglamentario de cómo es esa cuestión, digamos, no está dentro de las facultades, más allá de la polémica que se generó.
Sí, porque esto es un decreto del año 2003 de Néstor Kirchner, que de autolimitación en la elección de, de los miembros de la Corte. También se modificó el de jueces inferiores, pero sí, el presidente, por supuesto, que lo puede modificar. Esto es lo que decimos siempre cuando hablamos de la importancia de tener leyes y no decretos, ¿sí? Las leyes tienen un peso institucional y una estabilidad mucho más grande que un decreto. Claro. El decreto siempre está a tiro de firma del presidente.
Tal vez las verdaderas reformas, las que importan, las que son más defendibles, son las que se impulsan por leyes, ¿no? Y no siempre por decretos. Pablo, gracias, un abrazo.
No, a ustedes, hasta luego.
Adiós. Pablo Sechi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. 6:30 de la tarde, Sabri, ¿sabés qué pasa en el área de provincia hasta ahora?
¿Qué pasa?
Entra a Adrián Mendivil y lee las noticias, que es el trabajo de los compañeros del Servicio Informativo de la Radio Pública.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El Banco Mundial otorgó una garantía de 2.000 millones de dólares a la Argentina. El organismo concedió al gobierno un respaldo que será clave para negociar préstamos con bancos y mañana la número 2 se reúne con el ministro de Economía, Luis Caputo. En su comunicado oficial, el organismo remarcó que el objetivo de esta ayuda es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales. Terminó la primera audiencia del juicio por la desaparición de Loan. Los jueces decretaron un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9:30 de la mañana para continuar con los lineamientos de apertura de la querella. El fiscal Carlos Schäfer habló minutos antes y expuso que, producto de la investigación, saben quiénes los llevaron, lo que no sabemos es el porqué.
Mundial 2026.
Se terminó en New Jersey y fue victoria de Francia. El último subcampeón del mundo le ganó a Senegal por 3-1, convirtió 2 goles en Mbappé. Y con estas conquistas llegó a 14 goles en Campeonato del Mundo y superó por un tanto en goles en Campeonatos Mundiales a Lionel Messi. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo despejado en La Plata, 16 grados 5 décimos la temperatura, humedad 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Bueno, muy bien, ahí estamos, 34 de las 6 de la tarde en la República Argentina. ¿Está el amigo? Bueno, José, querido. ¿Completamos el equipo ya o todavía estamos ahí en veremos?
No tenemos el 4, todavía nos falta la confirmación del lateral derecho. No sabemos si va a ser finalmente Nahuel Molina o Gonzalo Montiel el que va a ocupar el carril por el costado.
¿Depende de cómo estén o depende de una decisión táctica? Depende de cómo estén físicamente, te quiero decir, sobre todo porque se habló mucho en la previa durante todo este tiempo de la condición física en la que llegaba Montiel.
Y bueno, la de Nahuel Molina también. Por ahí Montiel un poco más
complicado. Tenés razón. Había...
El tema es que la recuperación de Gonzalo fue muy buena. Lo exigieron al ponerlo un par de minutos en el último amistoso contra Islandia, lo vio bien justamente Leonel Scaloni. De los dos laterales fue el único, tuvo un par de minutos en cancha, porque recordemos que jugó los dos partidos que hay como titular, y que Nahuel Molina no tiene todavía minutos. Ahora,
para el técnico, si los dos están bien, el titular es Nahuel Molina. Tiene una cabeza por delante sobre Gonzalo Montiel en lo que es la consideración para el cuerpo técnico. No sé por qué nosotros no nos llegó la información, no tenemos la información de quién va a ser el otro y por qué tenemos dudas, no solamente en el lateral derecho, sino también en el delantero, los dos centrales, quién iba de tres. Bueno, eso ya, ya tenemos la información del equipo, pero nos falta justamente saber quién sale a jugar con la casaca número 4 como titular. Me parece que se va a estar metiendo, creo que Nahuel Molina, pero vuelvo a repetir, no está confirmado a esta altura de la tarde, noche, quién va a jugar en el lateral derecho en el de la selección frente a Argelia, en el City, en el Kansas City Stadium, con capacidad para 76.000 personas a partir de las 22 horas. Dicho esto, Emiliano El Dibu Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo...
Para ahí. Sí. Lisandro Martínez, porque acá el productor, que además es periodista, colega deportivo, me lo había dicho, yo se lo tengo que reconocer, vos que te jactabas, que Otamendi, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿llega mejor Lisandro?
Está mejor, está físicamente impecable. Recordemos que para el cuerpo técnico, en el último tramo, la dupla de centrales era Cuti Romero y Lisandro Martínez. El tema en el medio fue la lesión justamente de Lisandro Martínez y se volvió a meter Otamendi en esa saga central. Pero la misma situación. Si están todos bien los centrales, para Scaloni y compañía, la dupla titular es justamente Cuti Romero y Lisandro Martínez. Está muy bien físicamente Lisandro, ha tenido un muy buen año y recordemos que Otamendi llega ya en el tramo final de su carrera, que digamos, está bien físicamente, pero quiero que se entienda, cuando hay que retroceder, cuando hay que ir a cerrar o hay que retroceder justamente en algún contragolpe, Lisandro Martínez es mucho más rápido que Nicolás Otamendi. Después en los físicos también los dos, pero acá hay una cuestión, la rapidez que tiene uno por sobre el otro, entonces, y aparte porque también se entiende a la perfección con Cuti Romero.
Sí.
Pero esos serían los tres defensores que yo tengo confirmado. Vuelvo a repetir, falta la confirmación si van a Nahuel Molina o Gonzalo Montiel a ocupar el lateral derecho. Después pasamos a la mitad de la cancha, donde todo es mucho más claro, porque Rodrigo De Paul, Alexis McAllister y Enzo Fernández van a ser los hombres de contención, de recuperación y también de juego. Un poco más adelante, Thiago Almada. Y finalmente, Lionel Messi, que ya sabíamos que iba a jugar y que iba a ser titular, junto con Lautaro Martínez, que está muy bien físicamente, que jugó los dos amistosos. Y esto que yo te decía, y lo veníamos charlando en los programas. A ver, tiene dos delanteros importantes Lionel Scaloni, por eso... Digo, si no lo tengo todavía a un 100% lo futbolístico, a Julián Álvarez ya está recuperado lo físico, pero que no pudo tener el ritmo futbolístico que por ahí sí tiene Lautaro, bueno, va Lautaro de titular y Julián Álvarez tendrá que mirar desde el banco de los suplentes el comienzo del partido, pero seguramente va a tener minutos en cancha, creo que seguramente va a tener minutos Nico González también.
Sí.
Depende obviamente cómo se vaya desarrollando el partido, pero van a tener minutos. Porque obviamente, en la consideración, en este juego que yo te hago a vos, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, están bien los dos, el titular es Julián Álvarez. Ahora, por estas cuestiones que te acabo de mencionar y que venimos repasando desde que los jugadores llegaron a Estados Unidos para meterse de cara a modo mundial, bueno, el que está bien y el que está impecable físicamente es Lautaro Martínez, y Julián Álvarez ya está bien, pero le falta ritmo futbolístico, por eso se termina metiendo finalmente el ex hombre de Racing y el hombre del Inter de Milán como titular, acompañar a Lionel Messi arriba, y más teniendo en cuenta esto que te decía, tiene dos delanteros de primer nivel Lionel Scaloni. Si el otro apellido no era Julián, no era Lautaro Martínez, y no tenés un delantero que a vos te termine convenciendo, seguramente Julián Álvarez hubiera sido el titular, pero al tener a Lautaro Martínez, juega el toro.
Perfecto. ¿Y de qué nos tenemos que cuidar hoy? ¿Cómo viene el rival? ¿Qué tal firme camina?
Argelia juega, ganó todos los amistosos que jugó, no le convirtieron goles, es un equipo que sale muy bien de contra, que su máxima figura es Marés, A ver, del otro lado no quiero que nadie ache, pero ¿estamos jugando contra Francia ya? No. Pero lo dijo muy bien Scaloni en conferencia de prensa, que es un equipo que ha crecido mucho, como le pasó, por ejemplo, a Brasil, que le costó mucho Marruecos, sí, como le pasó a España, que también le costó ganar en el debut, y como ya le pasó a la selección argentina en el Mundial anterior, donde fue sorprendido por Arabia Saudita, en un partido insólito, porque Argentina lo tendría que haber ganado cómodo, pero lo terminó perdiendo. Entonces digo, te encontrás con un rival fuerte, que en lo físico es muy poderoso, y que juega bien de contra, y que se defiende, y que se abroquela bien atrás, que te espera bien parado, sí, que es un equipo ordenado, tácticamente, y que sabe aprovechar al máximo las situaciones de gol que tiene, y que es muy rápido y contundente de contra. De eso es lo que Argentina se tiene que cuidar, y seguramente Scaloni y compañía lo tienen muy bien estudiado, Argelia, y saben por dónde tienen los puntos más a favor y los puntos que no tiene tan a favor, como por ejemplo en los laterales, donde le cuesta cerrar bastante, pero que tiene dos centrales que sacan todo lo que queda dando vueltas cerca del área. Por eso digo, va a ser un lindo partido, es una linda medida para Argentina en este debut contra Argelia, que me parece que es de los tres, a priori, el más complicado.
Ok, bueno, ¿algo más para los partidos que restan hoy? Ahora arranca uno, ¿no? Sí. ¿Siete? ¿A las 7 tenemos otro?
Sí, señor, juega la Noruega de Erling Haaland, este goleador extraordinario que tiene el fútbol mundial, que va a estar jugando y va a estar en esta cita mundialista frente a Irak. A partir de las 19 horas juega Noruega frente a Irak. Recordemos que hace un ratito nada más, Francia en el segundo tiempo metió quinta, puso el pie en el acelerador y se lo sacó de encima a Senegal, con un resultado final de 3-1, donde Kylian Mbappé marcó dos goles y va camino a ser el máximo goleador en la historia de los mundiales. Está muy cerca el futbolista francés. Si no me falla la memoria, creo que lo acaba de pasar a Messi, porque Lionel estaba un gol por arriba de Mbappé y con estos dos tantos lo termina superando a Lionel Messi y va a
Pero
tratar
le queda,
de
le queda destronar. Otro, digamos.
Mbappé tiene para jugar por lo menos mínimo claro, uno o dos mundiales más por delante, así claro, que, a ver, yo creo que va, por eso te dije que va camino a ser el máximo goleador de los mundiales. Si no llega en este, el próximo, de no mediar nada raro, Mbappé va a terminar siendo justamente el máximo goleador, superando a Miroslav Klose, el alemán, que hasta ahora es el rey, el que mantiene, digamos, esa corona de ser el máximo goleador de los mundiales. Pero bueno, ahí va Mbappé a tratar de superarlo en este Mundial, ¿por qué no también Lionel Messi, que no está muy lejos, y que hoy arranca justamente el último Mundial de Lionel Andrés Messi, y que hoy va a estar cumpliendo? Cuando
metí un pleno, también es cierto que no me maté mucho, pero era toda una lotería, metí un pleno con Francia gracias a los dos de Kylian. 3-1, metí el 3-1 pleno.
Ah, ¿metiste el resultado
sí,
también?
Sí, resultado también, bien. Porque jugamos ahí con los amigos, viste, hay un PRODE, es bastante meticuloso el PRODE. Tiene una fórmula interesante que la tenés que seguir, como para saber cuánto hiciste, porque, por ejemplo, pleno acierto ganador o empate con goles de los dos equipos. Por eso metí un pleno, vale 5 puntos, 3-1. Después tenés ganador y goles de un equipo, 3 puntos. Ganador o empate sin acertar goles, 2 puntos. Goles de un equipo sin acertar ganador o empate, 1 punto. Después sapo, que no acertás nada, digamos. Un pleno 5 puntos, vale, no importa, pero quería jactarme. No sé cuántos conseguí hasta ahora, no fueron muchos. Tampoco ando tan lejos. ¿Vos cómo andás en el PRODE?
Yo hoy acerté obviamente el de Francia y viste, hasta el minuto 80 y pico final estaba ganando 2-0 y estaba metiendo no solamente la victoria del seleccionado francés, sino también, como decís vos, los goles. Así que estaba ahí medio sumando 6 puntos y bueno, finalmente
porque
después apareció el
de... Tartaglia se jacta de que iba primero. Yo no sé cómo habrá quedado. Ayer cuando nos cruzamos acá en el pase, se jactó de que iba primero Tartaglia. No sé, qué sé yo.
Un PRODE ahí interno, los muchachos, sí, en el cual yo no estoy participando. No, el PRODE mío es con la aplicación esta, viste, de compras y ventas, donde te decía el otro día.
Ah, sí, $50,000. Sabés que ya estás gastando cuenta. Yo como nada me metí en eso. Mi hija estaba apostando con la aplicación esta. Le digo, vos sos anti... Bueno, pero si me puede dar algún beneficio...
Claro.
Me meto ahí, qué sé yo. porque tiene apuestas por guita eso, básicamente.
Y el primer premio creo que $50,000, $30,000 es el tercero. Y yo te había dicho, había arrancado bien los porque, primeros dos partidos.
O sea, no sé si es efectivo o te carga a la cuenta. Bueno, es lo mismo, porque vos después lo transformás en producto, digamos.
Yo no chequeé la...
Te carga por un partido. Vos, si vos jugabas hoy, por ejemplo, y ponías Francia 3-1, te regalaba $7,000, por ejemplo, en la cuenta, una cosa por el estilo.
Mirá.
Que después claro. Medio que lo cambiabas vos, qué sé yo. Bueno, toda la timba que hay alrededor de esto también, ¿eh?
Es tremendo.
Qué barbaridad. Sí. Hay que ser cuidadoso con esto porque el juego también, obviamente, es un drama en general, sobre todo para los pibes, pero es un drama, ¿no? Bueno, no sé en qué estábamos, porque yo me fui, perdón.
De esta cuestión de los resultados y esperando la confirmación del lateral derecho de la selección argentina y de Lionel Messi, que hoy va a estar cumpliendo su partido 200, así que, bueno, nada, sigue batiendo récords, es un monstruo. La verdad, lo de Messi a lo largo de su carrera en estos años ha sido fantástico, ha logrado todo, y va por más, porque yo te conté un trabajo especial él con Rodrigo De Paul, con preparadores físicos por fuera de Inter de Miami, este último tramo para llegar de la mejor manera a jugar el último mundial, justamente astro argentino del 10. Así que vamos a ver, porque todavía nos va a dar sorpresa en este mundial Lionel Messi. Así que vamos a Argentina con todo hoy en lo que es el debut frente a Argelia.
Bueno, perfecto. Yo no sé cómo irá la inteligencia artificial, porque al organizador le propuse, pero ya era tarde, me dice, ya había hecho todo, así que lo dejó para la primera, cuando cierre la primera fecha de todos los grupos, la va a sumar, le digo, sumá la inteligencia artificial también, porque quiero saber qué tan efectivo es el cálculo que seguramente debe hacer sobre la base estadística que tiene para proyectar resultados. Pero bueno, lo veré después, más adelante, a ver qué tan eficaz es.
No, yo no lo chequeé. He visto en estos últimos tiempos que salieron un montón de pronósticos, que son gurúes en lo que son los resultados, y que el matemático dijo que el que hay últimos, no sé, dos o tres mundiales, dijo que Países Bajos va a ser campeón. Después están con este juego, ¿viste? ¿Cómo era? ¿Te acordás? El pulpo.
Cállate, porque eso te iba a decir. Justamente... Es como que ha avanzado todo, ¿no? Porque el primero fue el pulpo Paul, una cosa por el estilo.
Después y acertó todo, ¿eh?
Sí. Después era una tortuga que caminaba y se iba para el lado de la bandera que considerara que iba a ganar el partido, una cosa por el estilo. Ahora estamos con la inteligencia artificial.
Sí.
Acá me puse, ¿cuál será el resultado de Argentina contra Argelia según la inteligencia artificial? ¡Mirá vos! La inteligencia artificial pronosticó el mismo resultado que yo tengo en el pro de mío. 3-0 en favor de Argentina.
Yo puse 3 a favor de Argentina.
¿Pusiste cuánto?
3-1.
¿3-1? Bueno.
Ahora, si cuando el árbitro pite el final del partido allá cerca de la medianoche y diga que Argentina ganó 1-0, me pongo feliz de la vida, ¿eh?
No, sí, obviamente. Pero yo, para como arrancaron los equipos, un buen debut de la selección argentina que los haga a los jugadores entrar en confianza. Supongo que el Mundial debe ser como un clásico, digamos, ¿no? Cada partido es un mundo.
Sí,
pero bueno,
igual,
no está mal que tengan confianza. El fútbol también, me imagino yo, o en el fútbol también, no te digo que sea determinante, pero debe ayudar un poco, bastante, entrar con un equipo confiado.
Sí. Igual, estos jugadores ya vienen con un campeonato del mundo en el lomo, vienen con dos Copas Américas, vienen ganadores, y hay algo que yo noto de la mayoría o de casi todos los futbolistas, o por lo menos de la vieja camada, o los que ya vienen jugando hace rato en la selección argentina, que cuando se pone la camiseta celeste y blanca se transforman, para bien estamos hablando, y sacan un extra dentro del campo de juego. Llámese Rodrigo De Paul, llámese Enzo Fernández, Julián Álvarez, obviamente también en sus equipos respectivos son figuras, pero han demostrado tener ese plus, ese, tener todavía ese hambre de gloria, esa hambre de gloria para seguir ganando títulos con la selección argentina. Y saben todos que este es el último mundial justamente de Messi. Y van todos a tratar de coronarse nuevamente, no solo para quedar ya en la historia máxima del fútbol argentino y del fútbol mundial, sino también esta cuestión de vamos a ayudar a que Messi vuelva a salir campeón. Hay una unión grupal en la selección argentina, Albino, que nosotros y que nos cuenta, que nos vamos enterando de muchas cuestiones, y de un técnico que supo, pues entienda, manejar este grupo que es pesadísimo. Porque acá no hay egos, porque el que le toca entrar o el que le toca quedarse en el banco de los suplentes, como le pasó a Lautaro Martínez, como le ha pasado a Montiel,
sí,
como le... Eso. Hoy le va a pasar a Otamendi y como hoy le va a pasar a Julián Álvarez, alientan en el juego, apoyan, acompañan, y están puestos y están 100% cuando les toque entrar a terminar ganando ese lugar de la mejor manera, de forma competitiva, peleando, luchando por conseguir ese lugar, de técnico que está para ser el titular y el que es titular quiere demostrarle que quiere salir, que quiere seguir jugando. Entonces eso es la Argentina. Después obviamente en el Mundial te puede pasar cualquier cosa, un partido en el mata-mata en el cual por ahí entraste mal pisado, te echaron un jugador en el comienzo del partido por una situación que te termina complicando después todo lo que se proyectó los días previos para jugar ese partido. Pero Argentina va a ser candidato, es un candidato y va por todo porque...
Va por el segundo de Messi. Me gusta la publicidad, viste que todo el mundo todo el mundo hace publicidades en las que buscan la sensibilidad, digamos, como fórmula. Y me gusta esta, no me acuerdo, creo que es de TIC, en donde se para un tipo en el medio de alguna entrevista y empieza, ¿en serio? ¿En serio? Que ya está, que les alcanzó con Qatar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y una de las frases que dice es, se dijo por ahí que el fútbol le debía un mundial a Messi. ¿Y qué saben? ¿Y si le debía dos?
Claro.
Tal cual. Por ahí le debía dos al fútbol a Messi.
Por ahí capaz que uno se quedó corto.
Y tenemos la revancha del 90, ¿no?
Sí, es verdad.
Me tiene podrido Francia, te voy a decir esto y con esto me repito, y con esto me despido. Porque ya se perfiló otra vez como candidato, ya lo era, pero después, sobre todo con el segundo tiempo, me tiene podrido. Otra vez van a ser finalistas estos muchachos. Ya el tercer mundial consecutivo, ya aburren.
Ojo, yo no sé si vos pudiste ver el partido. De tres cuartos de cancha...
Sí, para atrás son flojitos, sí.
Defensivamente dan muchas ventajas los centrales. El arquero no es un arquero tan seguro. Teo Hernández va mucho al ataque, es un muy buen jugador proyectándose, pero las espaldas a veces las regala bastante. Ahora, obviamente no descubro nada, de tres cuartos de cancha o de mitad de cancha para adelante es una máquina, te pasan por arriba, te asesinan porque son bestias. Ojo que Argentina en el Mundial enfrentó a esta selección que te asesina, que de tres cuartos de cancha para adelante es una máquina, pero que defensivamente Argentina le desnudó un montón de problemas y le terminó ganando muy bien, o mejor dicho, le terminó generando problemas y después...
José
terminó siendo campeón del mundo, pero ojo que un equipo bien parado atrás, sí, hoy Senegal le llevó problemas. El tema es que Senegal todavía, viste, los muchachos de África son muy verdes en algunas cuestiones, por eso no le trajeron más dolores de cabeza a Francia durante el primer tiempo.
José, un abrazo, chao, nos vemos mañana con el resultado puesto.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
Si hablamos de la expulsión más rápida de la historia de los mundiales, nos tenemos que remontar a México 1986, tan recordado por los argentinos debido a la obtención de la segunda Copa Mundial.
Fue el uruguayo José Batista,
quien actuaba en el Deportivo Español,
que vio la roja a los 56 segundos del partido ante Escocia,
tras una violenta falta a Gordon Strachan.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen...
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Esto es provincia.
Seguimos.
Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante:
el repaso.
Tenemos que ir, Albino Aguirre.
Sí, exactamente, ya nos tenemos que ir. Por eso yo hoy estoy ya preparando la mochila.
Bien.
Porque no sé qué tenés previsto hacer vos. No sé si organizaste algo o no para ver el partido.
No, nada organicé. Estoy pensando dónde lo voy a ver.
Amarga, ¿eh?
No.
Sí.
No sé dónde verlo.
Estabas pensando dónde lo vas a ver porque
claro.
Tenés que buscar, sí, el fútbol libre y esas cosas. No.
No
es ilegal eso.
Alguno de esos lugares.
No te quejes de Adorni.
Voy a buscar algo clandestino. Y lo mío es el adornismo puro.
Lo tuyo es la clandestinidad.
La clandestinidad.
¿No? En cualquier ámbito.
No tengo TV abierta, no pago nada plus,
sí,
así que
sí.
Tengo muchas opciones.
Bueno, nos vamos y volvemos mañana a las 5 de la tarde ya con el resultado.